En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y más cuando hoy vamos a tratar en este programa pues un tema del que todos nos alegramos, porque se ha llegado a ese acuerdo, un acuerdo además ya definitivo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, el fin a 2 años de enfrentamientos sobre Doñana. Hoy está con nosotros, bueno, yo diría que un amigo de la casa, aunque sea por teléfono podemos saludar y dar la bienvenida a Julio Díaz Robledo. Muy buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes, Menchu, y bien hallado en vuestra casa, que también considero la mía. Muchas gracias.
Bueno, para nosotros un placer volver a retomar ese contacto con el que, bueno, ha sido coordinador provincial de Huelva y parlamentario andaluz de la Formación Liberal, y hoy por hoy es el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva. Además, bueno, ya desde septiembre del 2022 se está luchando, trabajando y representando a millares de agricultores que llevan casi una década por recuperar esas hectáreas de regadío en el plan de ordenación de lo que conocemos de la fresa, ¿no?, aprobado en 2014, que dejó fuera para preservar Doñana. Por lo tanto, Julio, no sé si podemos contigo hacer un repaso un poco, ¿no?, de todas esas negociaciones, porque ¿cuál era la reivindicación inicial cuando se inició, digamos, este problema?
Bueno, pues ha sido un año muy duro, qué duda cabe. Yo creo que los radioyentes lo pueden constatar, ¿no?, porque el Gobierno de España y el Partido Socialista en Andalucía se pusieron de frente a la proposición de ley en su tramitación, incluso dedicando unos términos muy gruesos y unos ataques absolutamente infundados hacia los agricultores, hacia el propio sector, apoyando incluso presidente del gobierno una campaña que iba contra los intereses de Huelva, del sector y del sector frutarrojo y de los agricultores. Y bueno, es verdad que en el último minuto, justo cuando iba a ir a pleno la proposición de ley para su debate final y votación, pues bueno, se abrió la oportunidad del diálogo, que el presidente de la Junta de Andalucía abrió, un presidente valiente y 72 diputados que han impulsado la proposición de ley que todavía está en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Eso nos ha llevado a una negociación que también ha sido muy compleja, muy dura. Es verdad que con mucha discreción hemos sabido pues ponernos de acuerdo al final, los agricultores, con una muestra de inteligencia y de generosidad. No van a conseguir lo que en principio querían, que era recuperar sus tierras para poder regar y cultivar cuando llegase el agua superficial, porque bueno, el Gobierno de España amenazaba con ir al Tribunal Constitucional, con lo cual pues se iba a dilatar muchísimos años más. Tampoco iban a abrir el plan hidrológico para poder regar, y después pues la presión que tenían los agricultores de la Confederación era muy importante, ¿no? Por lo tanto, este acuerdo es un buen acuerdo, y por unanimidad se aprobó en la Asamblea. Ya lo que nos queda es pues fiscalizar y estar muy vigilante para que se cumpla.
Claro, el inicio era mejorar la reordenación de esos regadíos y buscar esa seguridad jurídica y tanto en agua como en tierra. ¿Crees que se ha conseguido dar solución a ese problema?
En primer lugar, lo que se ha conseguido es darle la posibilidad a los agricultores y sus familias de poder tener una salida al bucle y a la inseguridad y a la mala situación en la que los había dejado el mal diseño y la peor ejecución del plan de la corona, que los dejó fuera de la ordenación, ¿no? Hemos conseguido recuperar 300 hectáreas de esas 800 para que se queden para cultivo de berry, porque además están en la zona del Guadiana, Tinto, Diel y Piedra, están fuera del ámbito de la sentencia del 21 del Tribunal Superior de Justicia Europeo, y eso al final se va a hacer modificando las dos normas que en la proposición de ley se quiere modificar. El plan de la corona vía reglamentaria a través del Consejo de Participación de Doñana y con el acuerdo de los dos gobiernos, este es el acuerdo al que se ha llegado, y por otra parte la ley forestal de Andalucía, que es más restrictiva hoy por hoy que la ley de montes nacional, y se trata de equipararla también para poder recuperar el 90 hectáreas y 210 que van a ser las que al final van a seguir cultivándose en berry. El resto, la otra parte del acuerdo, es esa ayuda para poder renaturalizar los terrenos, o también ayudas complementarias para poder cultivar en secano, incluso en ecológico, que por cierto también podría ser berry. Y ahora los agricultores pues tienen que acogerse uno a uno, caso a caso, a través de la oficina técnica que va a montar la plataforma y también el gobierno andaluz, que lo va a hacer esta semana próxima, según nos dice el delegado territorial, José Correa, y a partir de ahí, caso a caso, pues irán acogiendo, y con esos recursos pues podrán ahora pues rehacer su vida, ¿no? Y poder tener una esperanza de vida donde viven, ¿no? Y no tener que deslocalizarse ni irse, ¿no? Algunos podrán continuar con la actividad, otros se reubicarán y otros pues tendrán que reinventarse, pero la unanimidad de los agricultores ha sido lo que nos ha, que al final son los que tenían el problema, son los que nos han llevado a decidir si un acuerdo, que ahora tenemos que estar muy vigilantes con él, porque nosotros en el fondo bueno, nunca nos hemos fiado, no hemos confiado y no lo hacemos del todo en el gobierno de España, que pone parte de los recursos, y vamos a estar muy vigilantes a que cumpla con lo firmado, ¿no?
En todo este proceso sabemos que habéis asistido a amenazas, a amonestaciones, tanto por parte de la UNESCO como de la Comisión Europea, pero también un daño provocado para buscar esa solución al problema, porque se han vertido también datos inciertos. En esto tenemos que enfocar a esas organizaciones ecologistas o movimientos científicos.
Sí, no, los agricultores han sido objeto de, bueno, pues de muchas de mentiras, ¿no? Y de ataques completamente infundados por intereses de grupos de presión, como pueden ser los ecologistas, que bueno, que han ejercido pues, muy duramente, como digo, con mentiras, una presión muy fuerte sobre la negociación y sobre todo el proceso de tramitación de la proposición de ley. Hombre, y también que un gobierno apoye una campaña que viene desde Alemania que le hacía daño a los agricultores, a la agricultura de fruto rojo en Huelva, pues tampoco sumaba, ¿verdad? Ni las declaraciones de la ministra. Al final está bien que reconozcan que cometieron errores, porque si algo se ha materializado y se ha visto con hechos que ha sucedido, es que se ha negociado porque se había cometido un error muy grande, ¿no? Y muy importante para con muchas familias y para con la comarca del condado y singularmente también para la provincia de Huelva, ¿no? Y eso, esa materialización del acuerdo, pues es un ejemplo de que teníamos razón, evidentemente. Y hemos sorteado todos los obstáculos, ¿eh? En las negociaciones hemos sido además muy discretos. Y como digo, muy generoso, y creo que los agricultores han sido muy inteligentes aceptando este acuerdo, que como digo, ahora vamos a poner especial énfasis y dedicación a fiscalizar.
No sabemos hasta qué punto se han podido sentir criminalizados precisamente los agricultores del condado.
Bueno, pues sí, porque se los puso en el centro de la polémica desde el principio, acusándolos de que eran agricultores, por ejemplo, ilegales, ¿no? Uh-huh. Cuando no hay agricultores legales e ilegales en la zona, ¿no? Hay agricultores parcialmente dañados por el error del plan de la corona y la interpretación de la ley forestal, porque estos agricultores pues pueden tener la mitad de su parcela comprometida, o algunas hectáreas, son agricultores pequeños, o incluso alguna parcela y otras no, por ejemplo, ¿no? Entonces, llamarlos y etiquetarlos como ilegales, pues no era razonable, ¿no? Pero ya sabemos lo que son capaces de hacer algunos para presionar, ¿no? Y se le ha hecho mucho daño, y yo lo que espero que en el próximo año 2024 sea el año de la reparación, ¿no? Y hacer justicia a través del acuerdo que se ha llegado por parte de las administraciones.
Lo que sí tenemos claro es que la proposición de ley emprendida, bueno, pues ha echado un pulso precisamente al gobierno central, pero aún no se corría el riesgo de que podía haber acabado en el Tribunal Constitucional.
Sí, porque el gobierno de España amenazó con ir al Tribunal Constitucional al día siguiente de su aprobación, ¿no? Nosotros estábamos convencidos de que la ley era plenamente constitucional y de que blindando su acuífero, porque los agricultores una vez que hubieran recuperado sus tierras iban a poder regar con agua superficial y no con agua del acuífero en ningún caso, ¿no? Por lo tanto, Doñana también se blindaba. Pero no queríamos arriesgarnos a que estuviese 9 o 10 años en este, además, politizado, como se está viendo, ¿no? Tribunal Constitucional, politizado por el actual gobierno de España, ¿no? Entonces, bueno, teníamos muy poca garantía de que ahí pudiese salir bien y hemos decidido al final, pues, acogernos a un buen acuerdo que nos parece que sí resarce el daño causado y ahora, como digo, ser muy vigilantes.
Lo que, aparte de lo que viene siendo pues esas ayudas, esas subvenciones, ese impulso socioeconómico está claro, pero también incluye obras hidráulicas en la comarca. ¿Cuáles serían las más necesarias, a priori?
Bueno, pues todas las que están contenidas en la ley que el gobierno no ejecuta. Todas las que están contenidas en la ley de traspase que yo mismo defendí en el Parlamento de las Cortes Generales en 2017-2018, y reactivar la presa de Alcolea, que está a un 23% construida y hay 71 millones de euros de financiación público-privada depositada en una entidad financiera para ejecutar la obra. Entonces, esa y otras infraestructuras que están pendientes, que son de interés general, le afectan decisivamente, por cierto, también a la preservación de Doñana, y no solo a la agricultura en la zona, que los agricultores lo que quieren es regar con ese agua superficial, o también cumplir con lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua y poder pues utilizar esa agua depurada y regenerada en fase 3, ¿no? Que hay 40 hectómetros cúbicos ociosos en los márgenes de Doñana, por ejemplo, la Edar de Huelva abierta a la ría en fase 2, 12 hectómetros cúbicos todos los años, y estas tierras se podían haber regado con 4 de esos hectómetros cúbicos. Bueno, el anillo hídrico pasa a 2 kilómetros de donde está la Edar, por cierto. Entonces hay muchas cosas mal hechas. En Huelva hay recursos hídricos que podían estar acumulados si las infraestructuras estuviesen hechas y podíamos estar pasando lo menos mal. Y por ejemplo, recordar que la presa de Alcolea y Coronada pues contendrían 210 hectómetros cúbicos, y que al no estar hecha no podemos contar con ellos, y Huelva consume para todos los usos 250 hectómetros cúbicos al año, ¿no? Por lo tanto, la irresponsabilidad en este caso del Gobierno de España de no ejecutar las obras le está haciendo daño a Huelva.
No sabemos si en todo este proceso ha habido intereses políticos y económicos en el tema. ¿Han sido visibles?
Bueno, ha habido intereses de lobby, ¿no? Porque los ecologistas están bunkerizados en Doñana. Nosotros creemos que a Doñana no le va bien eso, no le va bien que no tenga apoyo social. Hay que conciliar todas las actividades del ser humano también con la preservación del entorno, eso hay que hacerlo. Y bueno, Doñana está así no por casualidad, se han utilizado muchos fondos europeos para su preservación, y el estado de Doñana en este momento no es el que todos quisiéramos, porque se ha hecho una mala gestión. También quiero decir abiertamente que hay algunos responsables que deberían de hacer una labor científica en el parque, como puede ser por ejemplo Eloy Revilla, ¿no? El director de la estación biológica, que a veces lo escuchas y parece más un político que un científico cuando se refiere o se ha referido durante estos meses de tramitación a la proposición de ley, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos en este momento, y creo que los agricultores han sido muy inteligentes al aceptar este acuerdo.
Para llegar a esa negociación definitiva se puso en marcha un órgano de Consejo de Participación de Doñana donde todos los actores estaban representados, ¿verdad?
Bueno, sí, sí. Perdón, Menchu, que no te he oído.
El Consejo de Participación de Doñana, donde se negoció, sí. No solamente estaban las administraciones y los agricultores, sino también, bueno, pues organismos ecologistas, sociales, sindicales.
Sí, bueno, los agricultores no están presentes en el Consejo de Participación de Doñana. Hay organizaciones agrarias, pero los agricultores no están. Por eso en rueda de prensa el lunes pasado pedí expresamente que se reconfigurase ese órgano, se reestructurase, porque no puede ser, por ejemplo, que esté la Hermandad Matriz del Monte, que yo no discuto que o los que hacen actividades silvícolas o los recogedores de piña, ¿no? Y que no estén los agricultores del condado, que son fundamentales también y lo tienen que ser en el futuro en la preservación del espacio natural de Doñana, porque nosotros, los ciudadanos que vivimos aquí, también somos Doñana. Esto yo creo que hay algunos que lo olvidan sistemáticamente en la aguerrida defensa de sus intereses políticos o de grupos de presión como pueden ser los ecologistas, ¿no?
Esa zona de regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, ¿qué zona abarca? ¿Qué municipios?
Pues los 5 municipios de la zona: Almonte, Rociana, Bonares y Moguer, ¿no? Son los municipios que abarca la zona. Y bueno, ahora con este acuerdo que al final la proposición de ley de los agricultores nos ha traído, pues con este acuerdo ahora pues los 14 municipios del entorno van a recibir recursos, y eso para 1.400 millones de euros, que alguien tendrá que fiscalizar que eso se ejecute finalmente como debe ser. Pero al final han sido un grupo de agricultores, de cientos de agricultores, a través de una plataforma, los que han sido capaces de romper un techo de cristal y de traer más recursos para Huelva.
También ofrece oportunidades reales, ¿no?, para esos agricultores que decidan abandonar esas hectáreas de regadío.
¿Perdón?
Te preguntaba por esas oportunidades reales que puedan tener esos agricultores, sí, que decidan abandonar esas hectáreas de regadío.
Pues los agricultores ahora, algunos tendrán que reinventarse. Algunos tendrán que podrán continuar con su actividad, como digo, ¿no? Reordenando su parcela, porque otra cosa que hay que hacer ahora es reordenar las propias parcelas, porque hay parcelas que en el centro, por ejemplo, tienen zonas ahora que se tienen que renaturalizar, y lo que se va a hacer con un proceso de deslinde y con planes concretos es dar la oportunidad y la posibilidad y la seguridad jurídica de que puedan reordenar los espacios, reordenar la propia parcela para que nos escuche, nos pueda entender con facilidad y para que dejen expeditas las parcelas que antes estaban en parte comprometidas para poder seguir cultivando. Por lo tanto, va a haber agricultores que van a poder seguir cultivando después de este proceso.
¿Y este acuerdo tiene un plazo de tiempo de ejecución?
Bueno, el acuerdo tiene un... El acuerdo marco general está comprendido en 4 años, por lo que los dos gobiernos han firmado en el documento, ¿no? Es una lectura atenta del documento, pero está comprometido en ejecutar lo que se ha negociado con los agricultores con presteza, ¿no? Y eso pues hace que la Junta de Andalucía empiece a cumplir la semana que viene y empiece a generar la oficina técnica, que va a estar compuesta por funcionarios que ya conocen la problemática y también que echen a andar, y nosotros vamos a estar ahí muy pendientes las diferentes órdenes y las modificaciones legislativas y reglamentarias que son necesarias para darle salida fructífera a este acuerdo, ¿no? Y esto se va a empezar ya. El Gobierno de España en este momento lo que tiene que empezar a hacer es acumular los recursos que ha comprometido, esos 70.000 euros hectáreas, y ponerlos a disposición a través de una convocatoria de la comunidad autónoma para que a su vez se pueda esos recursos pues materializarse a través de esa oficina técnica en la firma de todo lo que se necesita para que los agricultores puedan de facto renaturalizar los terrenos o también redirigir su actividad hacia cultivos de secano o cultivos ecológicos.
Sabemos que la Comisión Europea también ha estado pues al tanto de todo lo que venía transcurriendo y ocurriendo en esta zona. ¿Ellos han presionado también para buscar una solución rápida al tema?
Bueno, la Comisión Europea siempre ha sido muy prudente. Incluso cuando el Gobierno de España intoxicó a organizaciones internacionales, como puede ser la Unión Europea, la propia Comisión Europea, ¿no? Al propio comisario de Medio Ambiente, a Sinkevicius, pues ha sido muy duro tener que ver eso cuando realmente la proposición de ley pues lo que hacía, como he dicho antes, era blindar el acuífero de Doñana y por lo tanto blindar Doñana, porque se trataba de recuperar una sierra por parte de una familia y unos agricultores a la que se la habían hurtado para cultivar de la noche a la mañana en 2014 por una decisión a través de una norma mal diseñada y peor ejecutada, ¿no? Por lo tanto, y como se ha visto y como he dicho, tenían razón, pero han estado no solo a la Unión Europea intoxicando irresponsablemente, sino también a la propia UNESCO, ¿no? O sea, es que estos organismos internacionales a quien escuchan es al gobierno, es un interlocutor natural, ¿no? Y a los gobiernos, a sus ministros, y más aún cuando acepta la presidencia de turno del Consejo Europeo, como es el caso de España, hasta el 31 de diciembre de este 2023. No se escucha como un interlocutor directo o cotidiano, pues ni siquiera el presidente de una comunidad autónoma. Y lógicamente eso ha hecho que la posición del gobierno, que tiene los socios que tiene, la posición ideológica y la mirada que tiene, pues que lógicamente pues que haya conllevado que la visión internacional de lo que estaba sucediendo aquí con la proposición de ley y lo que perseguía y quería y cuál era el objeto de la proposición de ley, pues parecía que era otro diferente y que los agricultores del entorno de Doñana querían cargarse su propia casa, querían cargarse Doñana, y no era el caso, ¿no? Yo creo que hemos aguantado estoicamente los envites que paradójicamente vienen provocados desde dentro y estimulados también fuera por parte del Gobierno de España. Y bueno, decía el presidente, y yo lo comparto, que bueno, que a veces hay que olvidar lo que ha pasado para pensar en un mejor futuro. Nosotros estamos en esta línea, pero vamos a estar muy pendientes de que lo que se ha firmado se cumpla, porque la familia, los agricultores se lo merecen.
Ya para finalizar, Julio, sabemos que bueno, ya se ha reconocido que había un problema, se le está dando una solución. No sé si para todas las partes se reconocen todas las partes representadas. Yo no sé si logrará dar esa paz definitiva tanto en el ámbito medioambiental como social.
Bueno, yo ya avanzo que hay una parte que, bueno, como dice primero el presidente, todo el mundo gana y nadie pierde, eso es cierto de partida, pero ya anticipo que hay gente que es absolutamente insaciable en sus posiciones. Los ecologistas nunca van a estar de acuerdo con nada, ya han dicho que a pesar de que es un buen acuerdo van a hacer más críticas al acuerdo en el plazo de 15 días que tienen para sus alegaciones, porque ellos parten de un presupuesto erróneo de varios, ¿no? Ellos creen que Doñana es suyo y para ellos, porque además es un estandarte a nivel internacional y creen que debe ser así, y también parten de un presupuesto absolutamente errático y completamente equivocado, ¿no? Y es que ellos cuestionan que y dicen que hay agricultores ilegales que no tienen por qué cobrar dinero público para a través de este acuerdo, y lo que hay que decirles está muy claro. O sea, fue la Administración Autonómica Andaluza con fondos europeos la que estimuló la agricultura, y fue la Administración Autonómica quien los dejó fuera de su actividad después de haberlo estimulado, y fueron ellos los que le hicieron el daño. Por lo tanto, le hicieron caer en una situación de irregularidad, y por eso al final ha habido una negociación, había una proposición de ley, una negociación y un acuerdo. Y esto ellos no lo pueden negar, más allá de que ellos también fueron coautores, porque ellos estuvieron en la gestación del plan de la corona. Entonces, es muy difícil con humildad reconocer que te has equivocado cuando además tú quieres patrimonializar todo lo que significa Doñana, ¿no? Y bueno, ya eso de por sí. Y después, yo creo que la Administración Autonómica, el Gobierno de la Junta de Andalucía, tiene que estar muy, muy pendiente. También lo va hasta Huelva, la agricultura de Huelva, y todos los que defendemos las infraestructuras que se nos deben, pues a que el Gobierno de España cumpla con el calendario de ejecución de las infraestructuras que están negociadas, ¿no? Porque Huelva la necesita y se está ralentizando el crecimiento y el desarrollo de una provincia que tiene múltiples recursos, que tiene muchísimo empuje, muchísimo talento, tiene muy buenos productos, y que está ralentizada absolutamente en su crecimiento porque faltan unas infraestructuras que están legisladas y que no se ejecutan por parte de quien las tiene que ejecutar.
No sabemos si todavía queda pendiente que se cumpla con la ley del trasvase, ¿no?, aprobado en 2018. Eso es una asignatura pendiente.
Claro, es que la ministra decía que no había agua y es completamente incierto, porque en la Sierra de Grazalema, en San Sebastián, son los dos únicos sitios de España donde llueve más que en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, y el trasvase está diseñado para que el agua allí la podamos recoger y la podamos transportar al sur, que es donde se necesita. Pero claro, si tú no cumples con lo que dice la ley, la misma ley que tú apoyas, ¿no?, y votaste que sí, porque yo, por ejemplo, esa ley de trasvase la defendí en las Cortes Generales justo en el primer pleno, donde Pedro Sánchez hacía de presidente después de la moción de censura, y yo recuerdo que también le dio al botón verde, ¿no? Y precisamente un gobierno, si hay para algo está, es para cumplir con la ley, ¿no? Y es un debe que se tiene con Huelva, que es incomprensible, porque hay infraestructuras que son más de voluntad política que de recursos. Incluso con los mecanismos de la financiación público-privada se pueden ejecutar, y que eso generaría mucho empleo en Huelva, mucho dinamismo económico, y restaría muchísimo a las cifras del paro, porque Huelva tiene potencial y capacidad y tiene recursos. O sea, en los periodos de sequía en este clima mediterráneo en Huelva, como en toda España, son cíclicos. Y llueve. Llueve, se acumula el agua y luego la podemos utilizar. Como digo, si esas infraestructuras que nos faltan estuviesen hechas, ahora mismo tendríamos la presa de Alcolea con recursos hídricos y no estaríamos en la situación de sequía en la que estamos en este momento, de sequía severa, ¿no?
Bueno, esperemos que todo vaya según lo pactado. Nosotros encantados de que nos hayas atendido, aunque sea telefónicamente, Julio. Te emplazamos a pronto darnos también pues un poco el balance de cómo va transcurriendo todo en este acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Muchísimas gracias.
Cuando queráis.
Julio Díaz, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, que nos ha dado todos los pormenores referente a este acuerdo y a cómo al final se ha conseguido dar una solución a un problema enquistado en el tiempo. Gracias a todos por vuestra atención. Feliz fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.